La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. De su más,
que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Tal vez sea algo tonto preguntarte así de pronto si me amas. La vida va pasando y van quedando solo los buenos recuerdos. Por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar.
Muy buenos días, estamos en el segundo programa de Zuleta Sin Techo con Ignacio Zuleta, claramente, y con quien les habla, Abigail Luna. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, bueno, un día nublado pero lindo. ¿Por qué? Porque trajimos mucha data interesante. ¿Qué nos podés mostrar hoy?
Todos los días son lindos. Si ocurre, es bueno. Hay que arrancar de esa primera consigna. Es un momento de enorme movimiento político porque estamos en la campaña. Entonces, cada signo que hacen las agrupaciones, los dirigentes, tenemos que leerlo desde varios ángulos, porque lo que busca la política en tiempo de elecciones es capturar la atención y el apoyo del público para el voto, para la adhesión a las consignas. Entonces, cada hecho que ocurre tiene una significación múltiple, no es sencillo. Las noticias a veces las leemos o las recibimos, o las pronunciamos, las decimos sin analizarlas. Y creo que hay que todo lo que está pasando hay que verlo bajo el prisma o a través del prisma de la elección, del turno preelectoral, que deforma, distrae. A veces intencionadamente se busca, pero a veces encierra cosas que no se quieren decir, que es de lo que vamos a hablar nosotros.
Precisamente, a eso iba a ver. Nosotros. Impactan varios puntos, me anticipabas vos recién. ¿Podrías saber
contarnos en cuáles? Para mí hoy el marco general es cómo emprenden las fuerzas políticas de las elecciones y cómo toman acciones que las venden como éxito y a veces no lo son tales. Por ejemplo, tenemos el acuerdo que hubo en la capital para las candidaturas a jefe de gobierno, que el oficialismo de la ciudad, que es la que Cambiemos, buscó un acuerdo político disfrazado de un arbitraje de encuestas. Entonces hoy tenemos que Jorge Macri fue anunciado hace unas 24 horas como el futuro candidato del PRO a la PASO de Cambiemos por la jefatura de gobierno, sobre la base de unas encuestas que se dijeron que existían. Y yo hasta el día de hasta ahora que he entrado a este estudio
Estamos esperando los resultados.
No, estoy pidiendo que me las muestren, o que las muestren, o que me digan una síntesis. Y sabemos que esas encuestas, que hubo encuestas, porque siempre las hay. Hubo encuestas el fin de semana, ya las tenía el gobierno de la ciudad. La última del lunes la entregó la empresa Isonomía. Y se anunció la candidatura de Jorge Macri. Uno repregunta, bueno, ¿por qué no muestran los números? A ver cómo dio. Y dice, no, no, eso no, no lo tenemos. Y te digo que la consulta la he hecho en el máximo nivel del gobierno de la ciudad.
No las tienen, perdón, pero supuestamente decidieron en base a esos números fantasmagóricos, o sea, no existen.
Claro, son, es como la encuesta funciona como un, como una herramienta oculta a la que nadie accede, y que determina decisiones que parecen incólumes, indiscutibles. Hay un acuerdo anterior, igualmente, no digo misterioso, pero hermético, que fue el de Córdoba. Cuando Cambiemos de Córdoba decide que la candidatura a gobernador es de Luis Juez y no de Rodrigo de Loredo ni de Mario Negri, que son los otros dirigentes importantes de Cambiemos de Córdoba, se dijo que había sido una encuesta que nadie ha visto. Es una encuesta misteriosa. Es como el virus del COVID. Nadie lo vio nunca, pero se armó una guerra mundial para destruirlo. ¿Qué es lo que me interesa de tu pregunta? Novedades. ¿Qué es lo que vamos a aportar desde este programa? En estos momentos, por ejemplo, se está votando en el Consejo de la Magistratura la suspensión del juez Walter Bento. El juez Walter Bento es el juez federal de Mendoza. Es un juez que tiene acusaciones de varias por distintas presuntas irregularidades en su función. No las vamos a describir acá porque no sabemos si son ciertas o no, pero han construido una acusación por muchas causas. Hay lavado de dinero, hay presunto favoritismo, inclusive no solo él, sino sus hijos. Y ya desde hace un par de años que viene siendo denunciado en Mendoza por una razón política importante. El juez federal, además de las causas federales que atiende, atiende el proceso electoral. Es decir, es la máxima autoridad judicial en cada provincia, el juez federal, como es María Servini aquí, o el juez Ramos Padilla en Buenos Aires, el juez Bento en Mendoza. Todo lo que pase, toda irregularidad, toda tropiezo o salida que se busque en lo electoral, depende del juez electoral. Por lo tanto, es fácil que un juez sea vulnerable a las acusaciones porque la oposición o el oficialismo va a querer torcer su voluntad. Esto lo digo porque ocurre en todo el mundo que quieren torcer la voluntad de los jueces. El juez Bento hace más de un año que está acusado en el Consejo. Se había paralizado la causa porque el oficialismo del peronismo nacional, que representa
bien, hacemos
la bancada del Consejo de la Magistratura, que representa a los bloques del peronismo en el Congreso, y al representante del Poder Ejecutivo, que es Jerónimo Starros, que es el hermano de Guado de Pedro, lo había defendido. Lo había defendido porque sostenían que no era cierta ese paquete de acusaciones.
Disculpame, Ignacio, yo quiero que hagas acá un paréntesis, porque fíjate que mencionaste unos nombres muy interesantes, y los mencionás, obviamente sin desmerecer lo que estás diciendo, como al pasar, como si no fuera sorpresa.
¿Qué nombre?
Bueno, el nombre de Guado de Pedro.
Bueno, Guado de Pedro es ministro del Interior. Y inclusive en las patrañas que filtra el oficialismo a la prensa, dicen que va a ser candidato a presidente. O sea, es un nombre importante, por eso lo cité.
Por eso precisamente, o sea, te digo, hagamos un paréntesis ahí. No lo dejemos, no digamos al pasar como si estuviéramos hablando
al pasar, de alguien mínimo. Todo en radio es al pasar. ¿Qué ha ocurrido hoy? ¿Qué está ocurriendo en estos minutos? Creo que esto es una noticia que están votando el Consejo de la Magistratura por unanimidad. La unanimidad es de los consejeros. El consejero son 19 más el presidente del consejo, que es el juez Rosati de la Corte, son 20. Desempata. Con 13 tenés los dos tercios de los votos para destituir o para suspender a un juez que va a ir a un jury, a un juicio político, digamos, se llama jury, donde se va a examinar su conducta. En las últimas horas, la oposición que acusaba a Bento logró que el oficialismo se sume al dictamen de suspensión y de iniciación en los 180 días de un juicio político. Es decir, va a ser desplazado del cargo que tiene ahora, van a designar un juez subrogante para que atienda al proceso electoral de Mendoza, y es un gesto del oficialismo, es una derrota del oficialismo muy importante, porque hasta ahora había sido defendido en el Consejo de la Magistratura con la anterior integración hasta noviembre pasado, y el juez Bento seguía en sus cargos pese a haber declarado, haber hecho descargos, haber sido imputado. Y el gobierno admitió la suspensión del juez Bento, y que va a ocurrir, se va a anunciar creo que en un par de horas, cuando termine la sesión del Consejo, está empezando ahora. ¿Por qué lo podemos contar? Porque hemos seguido desde este programa la construcción del voto unánime para que sea destituido, y el gobierno admitió que se lo suspenda. Esto es muy importante desde el punto de vista electoral, porque Mendoza es una de las 7 provincias con mayor cantidad de votantes en la Argentina, y tiene un proceso espinoso de elección, porque el gobierno de Mendoza, que es de Cambiemos, del gobernador Suárez, tiene como candidato al senador Cornejo, que es el presidente del interbloque opositor en el Senado de la Nación, que tiene una disidencia importante del PRO. Omar De Marchi, que es el PRO de Mendoza, se fue y armó una candidatura aparte de la de Cornejo, donde tiene como aliados nada menos que el partido de Elisa Carrió y el partido de Milei, o sea, un arco muy amplio de oposición, y alguna instancia de esa disidencia, de esa pelea local de Mendoza, está en la Justicia Federal de Mendoza. Hay apelaciones que ahora dependen del juez electoral. Entonces, mover la pieza del juez electoral de Mendoza es muy importante. Yo te diría que es una de las noticias para el proceso electoral nacional, es lo más importante que ha ocurrido en estos días, en donde no ocurre demasiado, porque está todo el mundo distraído por la campaña.
Sí, justo a eso iba también, que vos mencionabas antes de comenzar a dar la primicia, digamos, que son cosas que impactan en varios puntos, ¿no? ¿En qué otro punto va a impactar, aparte de Mendoza?
Mira, lo de Mendoza importa además por una razón muy, muy puntual, que es que el peronismo de Mendoza, que es una fuerza que es oposición desde ya hace 8 años, gobierno Cornejo, gobierno de Suárez, está conducido por la senadora Fernández Agasti, Anabel Fernández Agasti, que
mujer
es
mujer de confianza de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Diría el brazo político de Cristina de Kirchner en el Senado. Ocupa los cargos más importantes, ocupa las comisiones más importantes, conduce políticamente el bloque, es la que transmite las consignas de Cristina de Kirchner a los senadores, y venía enfrentando desde el año pasado a la Casa de Gobierno y al gobierno de que no lo defendieran al juez Bento tanto, porque en términos de opinión los perjudicaba en Mendoza. Es decir, el juez Bento, no podemos ni vos ni yo ni ellos pueden decir si es culpable o no, porque esas cosas, viste, la presunción de inocencia es algo que nos defiende a todos de la arbitrariedad. Pero decía, hagan algo, porque si seguimos identificados con este proceso del lado de Bento, nos perjudica. Y ha habido críticas muy fuertes desde el año pasado, y esto es lo que ha torcido la voluntad del Poder Ejecutivo de decirle, bueno, entregamos a Bento. Después, bueno, que se defienda en el juicio político, ya se verá si es culpable o no. Y eso.
Podríamos decir que es un sacrificio antes de las elecciones, básicamente.
Creo que es una herramienta electoral para los dos, para el oficialismo y la oposición. Para la oposición es que logra, se cobra la cabeza de una persona muy importante. Pensá que es la quinta provincia o sexta en cantidad de votos de la Argentina. Es la quinta. Pues el orden de las provincias con más población es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán. Tucumán y Entre Ríos. O sea que es la que aporta más, y es muy importante lo que pasa en Mendoza. Y pensá la pelea en el Senado, donde está Cornejo, presidente del interbloque de la oposición de Juntos por el Cambio, contra Fernández Agasti, que es el cristinismo más rancio, más puro, más absoluto que se pueda imaginar en el Senado. O sea que es muy importante esta noticia. Yo te diría que no era esperable, porque yo sigo los temas del Consejo de Magistratura como rutina de trabajo, y la defensa que hacía el oficialismo de juez Bento era muy firme. No sé si porque son conscienten lo que el juez hace o les gusta, sino porque entregar al juez electoral en un proceso preelectoral es muy importante, es muy importante. Recordemos que ya en la provincia de Buenos Aires, cuando se hubo que cubrir la vacante del juez Blanco, que murió, que el juez federal de La Plata con competencia electoral, el concurso para cubrir ese cargo y quien lo cubrió fue una pelea política descomunal que ganó el gobierno, porque logró imponer en el cargo al juez Ramos Padilla, que es un juez que abiertamente está identificado con el gobierno. Es cierto también, y esto lo dicen de todos lados, que Ramos Padilla tenía la mejor calificación en los concursos, es un juez y un funcionario importante que conoce de derecho, es un hombre solvente, aún los críticos dicen que es muy solvente, pero se le señalaba porque era un tipo que tenía pronuncia. Es el juez que lo citó a Macri en Dolores para declarar por la causa de la causa PUF, aquella causa que había de escucha, o sea, es un juez que objetivamente identificado con el gobierno. Ahora, ganó el concurso, la oposición lo admitió, porque te decían, es muy bueno, no nos gusta la música que canta, pero es un tipo que tiene papeles como para ser juez. Y la batalla para cubrir el juez de el juzgado de La Plata duró un año. Fue una de las más divertidas que hubo en la política judicial del último ciclo. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos comentando. En minutos se va a anunciar desde el Consejo de la Magistratura que por unanimidad el plenario que está sesionando en estos momentos, estaba comenzando hace un momento, ya estaba acordada una construcción de un voto unánime para suspender al juez electoral de Mendoza, Walter Bento, que va a quedar apartado del cargo y que alrededor de 180 días se va a iniciar un juicio político, llamémoslo para así que se entienda el público. O sea, esta es una noticia muy importante, diría yo, que golpea en la agenda electoral nacional de manera significativa. Las primicias tenemos que agrandarlas también, ¿no?
Obviamente.
No nos vamos a achicar.
Obviamente.
No nos vamos a achicar.
No es momento.
Nosotros no nos achicamos ante los penales.
Ya, a ver, estoy un poco ansiosa con cómo va a impactar más, al presidente Alberto Fernández, cómo se va a pronunciar, porque viste que está muy atento a estas cosas y es como un golpe muy, obviamente, personal, porque es la máxima figura de autoridad de la nación. Entonces,
yo no creo que Alberto Fernández, él nunca tuvo una actitud de defensa, en lo que yo sepa, de defensa del juez Bento, pero sí él fue solidario. El representante del Poder Ejecutivo del gobierno nacional es Jerónimo Ustarros, hermano de Guado de Pedro, por lo tanto es un hombre que pertenece, para decirlo de manera más cruda, a la familia a la familia del poder.
Bien.
O sea, lo que Ustarros hacía o hace en el Consejo, Alberto Fernández lo debe saber. Ahora, la idea es que no lo van a defender, porque si Fernández Sagasti dejó de defenderlo y el peronismo dejó de defenderlo, inclusive fíjate que están aprovechando, yo creo que deliberadamente, que hay algunos consejeros que están de viaje en China con Sergio Massa,
Máximo Kirchner,
y una consejera importante que hoy está en la Comisión de Juicio Político del Congreso, que es la diputada Siley, Vanessa Siley, que es sindicalista de la justicia y es muy activa en el oficialismo en el tema judicial, está internada lamentablemente por una cuestión de enfermedad, y es una de las personas que maneja mucho los hilos de la bancada oficialista en el Consejo de la Magistratura. Algunos se han enfermado, otros han viajado, y creo que va a haber algún ausente o alguno que se abstuvo y que no va, para
a
no
ver,
comerse
quiero,
la derrota,
para
¿no?
comentarlo en criollo y también al punto. Vos decís que hay personas, vamos a llamarle los tirapiedras del gobierno, que fueron casualmente hoy no están y que por eso ¿Van a aprovechar para dar esta noticia?
Yo creo totalmente, y cuando después del corte vamos a completar con algo que también en el tema judicial está ocurriendo, que es tanto o más grave políticamente que esto.
Bien, bien, bien. Además, aparte hoy, ¿con qué venimos para ir ampliando un poquito más a
bueno, el tema de las encuestas, lo que hablamos antes, cómo las encuestas se manejan para tomar decisiones y no las muestran. ¿Por qué lo hacen? Porque los políticos muchas veces carecen de la capacidad de justificación de sus actos. Lo que hay en la ciudad de Buenos Aires es un acuerdo político entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Y esto, que todo el mundo lo ve y lo mira, se admite poco. Se cantan melodías de unidad, de identificación, de hermandad entre los partidos y entre los dirigentes, cuando en realidad se están despedazando de manera importante. Hay preocupación en Cambiemos, en Orden Nacional, de que este clima de peleas los deteriora en la opinión pública. Hay muestreos que ellos dicen que existen, de que han perdido respaldo público por estas peleas, que es verosímil, porque siempre, históricamente, los sondeos de opinión pública han mostrado que al público no le gusta que los políticos se peleen entre sí. Por eso el canto a la unidad y a la amistad y al beso hipócrita y al beso...
Sí, de las puertas para afuera.
Exacto.
Completamente.
Porque al público no le gusta, el público observa con sospecha la pasión de los políticos por pelearse. Lo cual es bastante razonable, porque...
es una disputa por quién tiene el poder,
realmente. Claro, muy bien dicho por vos, es una disputa por el poder. En una actividad como es la política, que no existe para pelearse. La política existe para resolver problemas, acordar y superar la guerra y esconder las pistolas y desarmar las armas para que la gente no se despedace en peleas por el poder.
Y en realidad son ellos los que alimentan desde adentro, ¿no?, este conflicto.
Claro, es una traición, creo que al propio oficio, se traicionan, se hacen daño sin darse cuenta de que pelearse no le gusta a la gente.
Bueno, yo también, esto ya es una opinión, el tema de del nombramiento como precandidato a Jorge Macri también sigue hablando de que todavía se rigen por lo que dice, por lo que ordena, podríamos decir, Mauricio Macri, a pesar de que hay muchos que dijeron ya habría que jubilarlo.
Sí, eso sí, es así. Yo tengo, es decir, una opinión mía también. Creo que el político tiene que ser sincero antes que nada ante su electorado. Mauricio Macri es una estrella del PRO y una estrella especialmente en el área metropolitana. En la ciudad de Buenos Aires, hasta el año 2019, que perdió la presidencial, hubo comunas de la ciudad donde llegó casi al 60% el voto a presidente Macri-Pichetto. Él tiene que ejercer el poder que tiene, no hacerlo a través de un familiar, como es el caso de su primo Mauricio o Jorge, ni a través de gente que le responde fielmente, como Patricia Bullrich, que en realidad su gravitación depende del apoyo que le da Macri. Yo creo que él debería ser el candidato y asumir las funciones en donde gana, y debería hacerlo en la ciudad. Yo hace mucho tiempo que sostengo que la mejor chance que tiene el PRO y Cambiemos de mantener el poder en el distrito es ponerlo a Mauricio Macri como jefe de gobierno de vuelta de la ciudad. Ganaría por una elección muy importante, mantendría el distrito para su fuerza, no tendría casi discusión. ¿Por qué Macri no es candidato? Ahí hay muchas cosas que va a decir, cosas que hay políticos que creen que bajar de categoría en la burocracia, pasar de presidente a gobernador sería, porque es un gobernador, es una disminución de su prestigio y de su rostro. Y yo creo que, bueno, es una opinión personal, uno no está en el pellejo de ellos. A lo mejor le conviene más ser presidente de la FIFA o presidente de la de Boca, que tampoco es, pero está anotado como candidato en la comisión directiva de Boca de las elecciones en diciembre, no en el cargo de presidente. Porque es cierto que él tampoco tiene la fuerza como para mover al éxito a todo Cambiemos, porque él tiene una imagen negativa pesada en los otros distritos y en el balance general, sí, más bien te tira para abajo, te tira para abajo, no te ayuda, te puede hacer perder, como Cristina en el peronismo, los puede hacer perder, ayuda a una elección decorosa, contribuye en el conjunto con otros dirigentes, pero pueden ser los dos prenda de una derrota del arco del Frente de Todos para el peronismo o de Cambiemos.
Bueno, desde las veredas opuestas se entienden, podríamos decir, porque los dos, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri, tienen una imagen negativa,
claro,
muy fuerte.
Pero en sus distritos son fuertes. Cristina es fuerte en la provincia de Buenos Aires, conduce el partido a través de su hijo, está probado de que nadie le discute en serio el poder, y de la misma manera que digo que en un mundo con mayor coherencia Macri debería ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, Cristina de Kirchner debería ser candidata a gobernadora de Buenos Aires, porque el peronismo, que es importante en Buenos Aires, que mantiene históricamente un apoyo que nunca baja del 30% en las elecciones, en las peores elecciones, y saca más a veces, esa la herramienta más firme, más fuerte para mantener esa adhesión del electorado peronista hacia el Frente de Todos sería Cristina candidata a gobernadora. Es también disminuir una persona que fue dos veces presidente. Llegar a ser gobernadora va a decir, no, yo no me bajo. Ahora, sería lo más leal con su propio electorado, porque ellos, diríamos, le darían satisfacción a quienes dicen que ella es la más importante. Ahora, eso ocurre en la provincia de Buenos Aires, en el peronismo bonaerense. No ocurre en el peronismo del resto del país, no ocurre en otros distritos.
Bueno, también sería como una bocanada de aire fresco para lo que son las elecciones, ya sabiendo que... Poco
no sé de si de aire fresco, pero una bocanada de novedades, sí. El aire fresco, la política no trae aire fresco.
Un poco, aunque sea. Bueno, vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos.
Si pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero, trataría de volver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo. Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta. Este amor no lo compra el dinero, y esto no lo apagan ni los bomberos. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Siento paz, se alinean los planetas de mi universo. Como el río llega al mar, eres tú mi casa. Todo lo que pasa a tu lado es bueno. Oh, yeah. Oh. Thank you.
miércoles y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Bien, seguimos en la segunda parte de lo que es este programa de Zuleta Sin Techo. Bien, Ignacio, estábamos hablando acá antes de arrancar porque tenemos una info importante.
Sí, y es complementaria de lo que hablábamos. Acaba de salir, por lo menos me acaba de llegar a mí en los minutos que entraba yo aquí, a lo mejor algún otro colega ya la tiene, pero yo no la había leído en ningún diario de hoy ni está en la página web, la encuesta de satisfacción de la ciudadanía que suele hacer una vez por mes la Universidad de San Andrés. Leída en una primera leída, hay un tema que se relaciona con lo que venimos hablando. Cuando al público le preguntan cuál es la institución más prestigiosa, la que más apoya en la Argentina, fíjate vos que es la justicia. La justicia encabeza la satisfacción del público, el Poder Judicial, seguido después del Senado, seguido del Poder Ejecutivo y después la Cámara de Diputados. O sea, es la máxima, digamos, lo que más pone contento al público. Si nosotros vemos que el Consejo de la Magistratura está votando el apartamiento de un juez federal cuestionado, yo te diría que si uno le cree a que los políticos sigan las encuestas, están siguiendo esta percepción. Están siguiendo que una medida de saneamiento de la justicia le conviene a la corporación judicial y, por lo tanto, le conviene a la política. O sea, yo veo una relación, es inexplicable, es una percepción de lectura de que la justicia mejora su imagen con este tipo de cosas. Y te lo relaciono con otro elemento que es quizá más importante que la suspensión de mente, que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados y ocurrió la semana pasada. Segunda sesión de la Comisión de Juicio Político de Diputados que fracasa porque no tiene quórum de diputados. No tiene número. Y el número lo tiene que poner el gobierno, porque la mayoría de los diputados que integran la Comisión de Juicio Político son del peronismo. Es la segunda vez que no sesiona la Cámara de Diputados, la Comisión, en el juicio a la Corte. Por la misma razón. Una diputada que viaja, la otra que está enferma, el otro que hizo pupa y no fue. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno quizá está advirtiendo que no le conviene meterse con la justicia, que este juicio a la Corte no avanza. Hay muchas críticas al juicio a la Corte, porque, y fíjate que esta semana el análisis de la Comisión de Juicio Político se iba a concentrar en el fallo de la Corte que le dio la cautelar que beneficia al gobierno de la ciudad en el debate por la quita de fondos que hizo el gobierno nacional el año pasado, hace dos años. Eso fue a la Corte, la ciudad apeló, pidió una medida cautelar, que le devuelvan, que le paralicen la quita y que le devuelvan lo que le pagaron. La Corte accede, dice, vamos a estudiar el problema de fondo con tiempo, pero paremos esta. Este tema lo incluyó el oficialismo en el juicio a la Corte. Creen que está mal, es una decisión equivocada.
No, y creen que lo hicieron para favorecer precisamente al gobierno opositor, ¿no?
Bueno,
pero con el único fin, ese
no,
es lo que
eso
piensa.
Es obviamente.
El análisis es eso, ese.
Sí, es así. La acusación es esto. Han querido beneficiar al gobierno de la ciudad. Macri, presidente, quiso beneficiar al gobierno de la ciudad. Eso es así. Además, es cierto que es así. Ojo, Kicillof tiene hoy, dicen las encuestas de intenciones de voto de la provincia de Buenos Aires, el 30% de apoyo, y puede llegar a ser, creo yo, un candidato competitivo a la gobernación, inclusive candidato competitivo para perder bien en la nacional del peronismo, porque el propio peronismo dice que va a perder, pero no está mal como candidato, por la plata que le dio Macri a María Eugenia Vidal. Porque la plata que le dio Macri a Larreta se la sacan, pero la plata que le dio Macri a Vidal, que fue mucho más. Porque además Vidal, junto con otros gobernadores, hizo una cosa que no hizo el gobierno de la ciudad, que le hizo un juicio en la Corte. Vidal, gobernadora de Cambiemos en Buenos Aires, le hizo un juicio a la Corte gobernando Macri. O sea, fue un gesto bastante y por más plata, digamos. Y Macri la adornó con unas sumas descomunales que este gobierno aumentó. O sea que quieren beneficiarlo, no hay ninguna duda. Ahora, vuelvo a lo del juicio político. La segunda sesión que no se realiza el juicio político está vaticinando que creo que la comisión, como dice la oposición, va a fracasar, que la iniciativa del gobierno de juiciar a la Corte ha perdido peso, ha perdido crédito, ha perdido apoyo, el público no la sigue. Mira, yo sigo el juicio de la Corte por la comisión de diputados, y me como las tardes, los martes o miércoles, por internet, viéndolo. Y te diría, el otro día, en el debate más caliente de la comisión, había 36 oyentes conectados escuchándola. Yo era uno.
Bien, bien.
Yo y 35.
Imagínate, ese era el más importante.
Ese era el rating de la... Ahora, vuelvo. Esta información que trae la encuesta de satisfacción de la Universidad de San Andrés, que le da tanto prestigio a la justicia, puede estar explicando estas dos noticias que hemos comentado: la destitución del juez Bento y la muerte o paralización por anemia de la Comisión de Juicio Político en Diputados. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, cuando vuelva el viaje de China, donde ha ido algún diputado que está del peronismo, que está en la comisión, y se reponga o se recupere la diputada Silei, que lamentablemente es un tema de enfermedad personal de ella.
Bueno, nada menos que Máximo Kirchner, que ha sabido criticar duramente a este gobierno, por lo que no creo que le tiemble un poquito la voz para decir algo, pronunciarse sobre esto que está pasando hoy.
Él no suele hablar. ¿Cuándo ha hablado Máximo Kirchner? Es muy raro, habla cada tanto en alguna...
Bueno, por lo menos con el acuerdo con el FMI fue muy crítico, y por eso, de hecho,
claro, pero en su momento, hoy día, digamos, él está muy llamado a silencio. Porque es su estilo, yo no creo que porque no tenga nada que decir. Él renunció a la presidencia del bloque peronista en diputados cuando se discutió el acuerdo con el fondo, y ha sido muy crítico, como Cristina de Kirchner, de la política económica del gobierno de Fernández, que es de ella también, de los Fernández, yo le suelo llamar.
El dúo Fernández-Fernández.
Fernández-Fernández, con los dos ministros de economía que tuvo, Martín Guzmán y ahora Sergio Massa.
No, discúlpame, ahí te estás olvidando de Silvina Batakis. Pero no podemos obviar la de la historia.
Sí, pero el pobre Batakis la usaron para un turno. Como lo usaron a Scioli como ministro de Desarrollo.
Fue un salvavidas temporal.
Sí, no, pero ni salvavidas. Fue una escalerita para que salieran del agua en dos horas. Pero te quiero citar otra conclusión interesante de la encuesta de satisfacción de la Universidad de San Andrés, que tiene que ver con la política de la ciudad. Durante la pandemia COVID, año 2022, ¿no? ¿COVID fue
2020?
2021. 2020, digamos. La estalla en marzo
fue el 20.
Fue todo ese año.
Sí.
La encuesta de satisfacción de la Universidad de San Andrés, que yo la suelo recibir periódicamente, y otras encuestas decían que las áreas de gobierno que mayor satisfacción, no ya instituciones, que esa es la justicia,
las áreas gubernamentales
de gobierno más prestigiosas, era ciencia y técnica.
Mira qué sorpresa.
Claro, porque era el reconocimiento de la sociedad a la pelea que hacía el gobierno contra la peste COVID, y esto tenía un apoyo muy grande. Por eso ya fue, diríamos, una rareza que la primera baja que se produce en el gobierno de Alberto Fernández es la de Ginés González García, que era el hombre que llevaba, el ministro de Salud, que llevaba, tenía a su cargo la política de salud, y sería quizá el emblema de este prestigio en el tema de ciencia y técnica que tenía el gobierno, los gobiernos.
Vos decís que fue bueno. obviamente Ginés González García se terminó retirando, en realidad lo retiraron por el gran escándalo del vacunatorio VIP y demás. Pero obviando,
no, pero no olvidemos que el escándalo fue un montaje interno del gobierno, en donde los médicos que rodeaban a Kicillof, enemigos de Ginés González García desde que asumió este gobierno, porque están en una agenda de reforma de la salud en la cual Ginés González García estaba en contra, usaron el escándalo de las vacunas para pedir la renuncia. Eso no hay que olvidarlo, porque el vacunatorio VIP funcionaba en el Hospital Posada, uh-huh, que está en la provincia de Buenos Aires. Hubo unas vacunas por acá también, es cierto.
Obvio, sí.
Bueno, pero digamos, la historia de la salida de Ginés González García hay que entenderla dentro de la pelea interna del gobierno entre los elencos de salud de Kicillof, los llamados los cubanos, son algunos Kreplak y otros médicos que han estudiado en Cuba, que quieren una estatización del sistema de salud total, aboliendo las obras sociales y los prepagos y haciendo una sola gran obra social, como ocurre en Gran Bretaña, por ejemplo, sin actividad privada, y la idea de Ginés González García, que es el sanitarista del peronismo de toda la vida y que es un sistema en donde lo privado y lo público conviven. Primero. Segundo, también el prestigio de Fernán Quirós en la ciudad. Fernán Quirós, ¿por qué era candidato a jefe de gobierno? Precandidato, ya no lo es.
Porque quedó como con una buena imagen por su labor durante la pandemia por coronavirus.
Exactamente. Entonces,
justo perdón, ahora, quiero acotar algo más. Antes de eso, la imagen, su reconocimiento era nulo.
Era desconocido porque no es un político, es un técnico.
Totalmente.
Es un médico del hospital italiano tenía el cargo de ministro de salud de la ciudad y le cae en las manos
una bomba,
la breva de COVID. Él milita un tratamiento de la peste COVID distinta a la del gobierno nacional. Vos te acordaste que el gobierno de la ciudad se diferenció de manera significativa del gobierno nacional, peleó mucho el tema de la apertura de las escuelas, de los comercios, como varios gobiernos de la oposición.
Sí, bueno, a medida que fueron pasando los meses y que parecía que no iba a terminar nunca más lo que fue la cuarentena, se empezaron a ver las diferencias, ¿no? Como quisieron, bueno, como decías, abrir las escuelas, también tener un poquito más de libertades con respecto a transporte o la atención en bancos, que eso es algo que se sufrió mucho también.
Abrir los restaurantes y los bares.
También.
Hubo gobiernos que se diferenciaron. Córdoba, por ejemplo, Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, San Isidro. Habría, eso ocurrió en todo el mundo, en todo el mundo hubo estados subnacionales que se oponían a las políticas de cierre total que hacían los gobiernos. En España, la victoria de la
Isabel Díaz Ayuso,
como digamos presidenta de la Autonomía de Madrid, de la Autonomía de Madrid. Ella dice, yo gané con los taberneros, o sea, ganó con el apoyo de los dueños de los boliches. Lo mismo ocurrió en Córdoba, ocurrió en Mendoza, ocurrió en San Isidro, ocurrió en San Juan. Yo me acuerdo, en plena pandemia, el gobernador Uñac decía, yo nunca he cerrado las obras públicas a cielo abierto en San Juan. Durante toda la pandemia, la gente que trabajaba en obras públicas, que son importantes, lo que es municipales, provinciales y aún nacionales, obras grandes, nunca dejaron de trabajar, a diferencia de los cierres absolutos que hubo en Formosa, en la provincia de Buenos Aires.
A ver, Ignacio, si me permitís. Primero, perdón que te vuelva a retratar al tema de Ginés González García, pero me quedo con esta duda. Duda no, en realidad quiero que lo aclares. En relación a las encuestas que habías dicho, los números tan importantes y también el gran apoyo, bueno, que tiene la ciudadanía para con lo que es la ciencia, o por lo menos en este tiempo donde fue la pandemia, ¿fue un baldazo de agua fría lo que la gente empezó a notar con los movimientos de Ginés González García? ¿Es eso lo que podemos traducir?
No, yo creo que fue una crisis interna del gobierno que se zanjó con el triunfo del sector que quería desplazarlo del Ministerio de Salud, nada más, que aprovechó un problema que perjudicó a todos los gobiernos del mundo. En Estados Unidos hubo acusaciones de que el sindicato de maestros de Estados Unidos lo vacunaban por izquierda En España los obispos fueron todos vacunados por izquierda, y ese conflicto de a quién lo vacuno no es un problema de la Argentina, es un problema general, se da en todo, que fue un error, estoy de acuerdo, fue un error. Ahora, no atribuyamos a que Ginés González García se fue porque vacunaba.
Fue la excusa, estás diciendo.
Fue una excusa para desencadenar una crisis que además la veníamos contando todos los periodistas, porque era diario el hostigamiento. Antes sin peste había un hostigamiento muy grande. Entonces me pregunto yo, haberlo bajado a Quirós, cuyo prestigio también surge del área de salud, que en última instancia es una rama de ciencia y técnica, que está tan ponderada por el público, según esta encuesta de la Universidad de San Luis, es también un punto observable para la decisión que ha tomado Cambiemos.
¿Lo ves como un error?
Vamos a ver unas elecciones. Todo lo que hizo el gobierno de los Fernández con la pandemia fue rechazado, castigado, sancionado por el público en las elecciones de 2021. Cuando los analistas y los gurúes analizan por qué perdió el gobierno las elecciones de 2021, dan varias razones. Una, porque en todo el mundo los oficialismos perdieron, porque el público siempre quedó con un malestar muy grande por cómo habían tratado la pandemia. Trump,
sí,
un año antes de las elecciones, ganaba, no había ni discusión. Y perdió por una diferencia muy grande.
Podríamos decir que la pandemia fue un gran indicador político también.
Totalmente. Eso está muy, muy desarrollado. Podemos encontrar muchas. Se ha escrito libros ya sobre eso. Cómo el público insatisfecho por el tratamiento. Inclusive en Estados Unidos, que pareciera ser el estado que mejor manejó la pandemia, inventores de la Pfizer o patrocinantes de la Pfizer, o sea, de un gasto creo que contamos el otro día en el programa, Estados Unidos logró una vacuna en 11 meses, una cosa histórica en la historia de la medicina. Es decir, no Estados Unidos, la Pfizer, con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, que puso la plata para que hiciera,
más
y
importante,
la Argentina, que puso el hospital militar para hacer las pruebas.
Perdón, se me acaba de venir a la mente otros ejemplos que vos me mencionabas recién, bueno, que fue un gran golpe y una excusa también para apartarlo a Ginés González García, pero no podemos negar que esa excusa, ese golpe y también cómo se movió todo este tema en los medios impactó de lleno a Alberto Fernández como una trompada. También otra trompada para Alberto Fernández fue lo que fue la fiesta de Fabiola Yanes, ¿no? De su esposa, el cumpleaños. Pero vos me decías, no es algo únicamente acá. Ahora,
los obispos en España, el sindicato de docentes en Estados Unidos, hay una acusación penal en Estados Unidos contra los dirigentes.
Ahora, yo te quería comparar con otra fiesta también, lo que fue Boris Johnson en Inglaterra, que tuvo que ser apartado, pero se fue humillado como terriblemente.
Claro, sí, hay muchos ejemplos. O sea, era para relativizar el tema del vacunatorio argentino, pero en general hubo un rechazo del público. En la Argentina se sumó el rechazo del público en los análisis que se suelen hacer sobre el voto del 2021 por el manejo de la economía. Es cierto que la economía que había heredado Fernández era una economía horrible, porque el final de Macri, el último año, fue espantoso, con cepo, con deuda, con estaban a la deriva. O sea que no le dejaron una situación airosa. Este gobierno no logró recuperarlo en la medida en que el público llegara a conocerlo, porque es cierto que después de una crisis tan grande como la que tuvo la Argentina, viene lo que los economistas van a llamar el rebote. O sea, que de una crisis, cuando vos llegás muy bajo, subís, no digo fácilmente, pero es casi una física de la economía.
Bueno, lo que le pasó el primer año de gestión de Néstor Kirchner, ¿no? Que muchos la recuerdan como, claro, wow, y en realidad es, como decís vos, el efecto rebote de que veníamos tan mal, de una crisis tan importante, y ahí despegó.
Sí, y agregar en el 2003 que había estado en la gestión de Labaña desde el 2002 y la de primero la de Remes, Lenikov, y después la de Labaña, que ayudaron a que ya desde el último semestre o trimestre de Dualde ya hubiera una recuperación, que de cual se beneficia efectivamente el gobierno de Néstor Kirchner, que siguió la misma línea con el mismo ministro, con Labaña, ¿no? O sea que el desplazamiento de Fernán Quirós de la candidatura a jefe de gobierno por Jorge Macri también está contradiciendo una franja de opinión, a una franja de opinión que lo que respalda en la gestión pública, que acá es inconfundible que es nacional y también del distrito, hacia el tema de ciencia y técnica. O sea, el público parecía contento, tanto que construyó de Quirós, de un abogado, de un médico, perdón, anónimo, sin conocimiento ni andadura política, sin recorrido político, lo convirtió en un candidato expectable.
Un superhéroe.
Yo lo he consultado en las últimas 24 horas en el gobierno de la ciudad, y ellos dicen que Quirós no va a ser candidato a nada, porque podría ser primer candidato a diputado de la ciudad, pero que va a seguir formando parte de los elencos del gobierno, que no está enojado. Yo creo, si me pongo en el pellejo de Quirós, yo estaría aliviado, porque vos hagas bien tu trabajo y te convenza que seas candidato, vos podés arriesgar en 48 horas el prestigio ganado en una biografía completa, porque entras en la política y es como entrar en el tren fantasma. Vos no sabés con quién te vas a encontrar, no sabés quién te va a pegar, quién te va a traicionar y quién te va a apoyar. Pero digamos, la observación que hemos hecho hoy sobre la realidad de la semana es que estamos viendo cómo flaquea la política judicial del oficialismo en dos sedes, en la Comisión de Juicio Político y en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura debe estar ya saliendo la noticia de la suspensión del juez Bento, que le conviene a la oposición, pero le conviene al peronismo de Mendoza, que está liderado por Fernández Agasti, que le había pedido al gobierno, esto es una información que circuló hace muy poco, paren con eso porque estamos perdiendo nos votos perjudica. En Mendoza, nos perjudica en Mendoza. Además, en última instancia, dicho entre vos y yo y que no escuche nadie, sí. Lo que un juez electoral puede hacer en una elección es muy poco, porque fíjate que ni la corte se aparta muchas veces de las decisiones de los gobiernos provinciales en materia electoral, porque se considera que el tema electoral es un tema técnico de los partidos, y la justicia electoral prefiere no meterse. Esto se demuestra en una cosa que la gente ignora o que no sabe. No, es muy, muy raro que la justicia electoral ordene abrir una urna después de una elección. Vale el acta que firmaron los jefes de mesa.
Y esto porque se abre la urna. A ver, ya un poquito más personal, ¿por temor a ser vinculado con algún partido? ¿Por qué?
Porque el juez electoral es como el obispo. Ojo, podríamos hablar del obispo de Buenos Aires, tenemos para otro programa.
Y ahí pero ya tendremos que sumar una horita más.
La próxima lo vamos a hacer. Un juez electoral es como un pastor, tiene que satisfacer a todos. Desde una jurisprudencia que en Argentina es bastante sana y es la base de la solidez del sistema político, que es uno de los más fuertes del mundo hoy, que es que se favorece el voto, se favorece el derecho a votar y ser votado, se favorece la asistencia a las urnas. Es decir, hay una jurisprudencia de la Argentina que refuerza mucho. Yo te diría que en el tema prensa y en el tema elecciones, donde la Argentina tiene una solidez jurídica muy fuerte. Tenemos una corte que ha defendido la libertad de prensa de una manera... tanto que Carlos Fait, que fue juez de la corte, tiene un libro escrito sobre el tema de la libertad de prensa. Ha defendido siempre la libertad de prensa y nosotros vivimos amparados por esa jurisprudencia. Y en el tema electoral. En el tema electoral tenemos una jurisprudencia muy sana. Entonces los jueces electorales no hacen lo que les da la gana. Más bien
lo que van contento a todos.
Deberían, y está bien. Y de hecho, la continuidad, por ejemplo, de una jueza como María Servini en la ciudad de Buenos Aires, como electoral con competencia electoral en federal, con competencia electoral en la capital, ha sido casi eterna. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de toda la fuerza política. Nadie se mete con ella, y el que se mete con ella pierde.
Bueno, y con eso le damos cierre a este bellísimo segundo programa. Y ahora sí, Ignacio, nos despedimos. Muchas gracias.
Gracias a vos por acompañarnos. Hay algo nuevo que viene.